¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ustedes aprobaron en comisión, hay un dictamen de mayoría que aprobó un montón de normas que seguramente vos me vas a poder resumir ahora. Esto de aumentarle el número de diputados quedó afuera.
Que sí, por ahora no llegamos a discutir esa iniciativa, así que...
Pese a que la Constitución los obliga a aumentar los diputados, ¿no?
Es una vieja deuda porque... El artículo 45, que lo que es la Constitución,
sí.
Dice que después de cada censo, el Congreso tiene que adecuar el número de integrantes de la Cámara de Diputados, recordemos que los del Senado son fijos, a un número que sea proporcional a la población. Y el actual número de diputados fue fijado por la dictadura en 1922, Y pasaron los censos del 90, del 2000 y del 2010, y el Congreso nunca cumplió con esa manda constitucional.
Claro, es absurdo, pero después de todo lo que nos rompieron con el tema de que la ley de radiodifusión era de la dictadura, llevaba la firma de Videla, y no podía haber una ley con una firma de Videla, resulta que el número de diputados que hay en la Argentina es una ley de Viñone.
Así es, y todas las leyes electorales de las provincias son todas de la época del proceso militar.
Uh-huh.
Son deudas que tenemos.
Bueno, pero obviamente no quieren sumar más diputados porque la gente los mata si ponen más diputados.
Bueno, hay que reconocerlo que es un problema. La gente asocia el aumento del número de diputados con un mayor costo del Congreso y en algunos casos le parece mal esto. A mí me parece que no hay que mirarlo por el lado del costo esto, sino por el lado de la representatividad de cada distrito, el cumplimiento de un mandato constitucional. Pero bueno, son puntos de vista que hay que aceptar, por supuesto.
Bueno, en cualquier caso, eso, aclaremos, quedó descartado, quedó afuera. Lo que no quedó afuera es la igualdad de género. A partir de ahora tiene que haber un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, en todas las listas.
Sí, generó bastante discusión eso en el plenario del jueves. Porque si bien es cierto que la mayoría de los integrantes de la Cámara está de acuerdo con la paridad de género, este modo de regularlo, en el sentido de que tienen que ser uno y uno, genera muchas dificultades para resolver las internas de los partidos. Porque, digamos, si en una interna de un partido se presentan dos o tres o cuatro listas y todas obtienen un porcentaje de votos que les permite incluir a sus candidatos en la lista definitiva, es muy difícil armar una lista definitiva que sea hombre-mujer, o mujer-hombre, y que respete el orden en el que cada lista había puesto a sus candidatos.
Uh-huh.
Por ejemplo, qué sé yo, si hubiera dos listas y las dos obtuvieran resultados más o menos parejos, podría perfectamente ocurrir que una lista solo coloque hombres en la lista definitiva y que la otra lista solo coloque mujeres en la lista definitiva, lo cual parece bastante injusto para quienes ocupando lugares más importantes terminan quedando relegados.
En fin, sí.
Hay algunas dificultades que no sé cómo las vamos a resolver.
Y además, Pablo, hay otro problema, a mí por lo menos me parece que hay otro problema con esto, que es el tema de que las mujeres políticas en la Argentina, en una gran cantidad, no sé si en su mayoría, responden al modelo de Cristina Kirchner y de Isabel Perón, que son esposas de,
sí,
tienen sus méritos, lo que vos quieras, Cristina más mérito que Isabel, por supuesto, pero que no es que son mujeres que por sí mismas, modelo Lilita o modelo María Eugenia Vidal, que llegaron a sus posiciones por ellas mismas.
Pero además,
sino que y hay casos mucho más graves. En el Senado da la impresión de que muchas senadoras o son hermanas de gobernadores, o son primas de gobernadores, o son amantes de gobernadores, pero no son mujeres que salieron de abajo diciendo yo quiero hacer carrera política.
No, tal cual. Yo personalmente no soy partidario ni del cupo ni de la igualdad de género. Me parece que introduce una rigidez innecesaria en la conformación de las listas. Por supuesto, no tendría.
¿Y cómo votó Cambiemos eso?
Cambiemos votó a favor, pero muchos de los diputados de Cambiemos firmaron el dictamen en tendencia parcial, precisamente por las dificultades que esto implica.
Mm.
Pero además hay una razón jurídica que no se tiene en cuenta en relación con este tema del cupo o de la paridad de género, y es que si bien el artículo 37 de la Constitución prevé estas medidas de afirmación positiva, como se llaman, o de discriminación inversa, hay una cláusula transitoria de la Constitución, que es la segunda, que dice que esas medidas de afirmación o de discriminación inversa tienen que tener un tiempo fijado. Son temporales, no pueden durar para siempre. Y nosotros ya llevamos 25 años de cupo. De modo que si nos atenemos a la letra de la Constitución, estaríamos más para derogar el cupo que para aumentarlo.
Claro.
Pero bueno, esta es una discusión difícil de sostener, porque las mujeres vienen con todo por este tema y bueno, no veo muchas chances de que esto no se...
Esto fue Massa, ¿no?, el que impulsó esto.
No, todas las mujeres de todos los bloques lo
impulsaron. Malena Galmarini, mejor dicho.
Bueno, ella es muy activa del tema, pero la verdad es que no fue ella, inclusive no integra la Cámara. Fueron casi todas las mujeres.
O sea, quisiste decir que lo mandó al marido a impulsar esto.
No sé, pero...
Malena es brava. Escúchame.
Todas.
Sí, Pablo, estamos hablando con Pablo Tonelli, que es presidente de la... A ver, corregime si me equivoco, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Sí, así es.
Y condujiste el plenario de comisiones el otro día, que saca dictamen con una reforma electoral, cuyo título más espectacular es que todo el mundo el año que viene va a votar con máquina.
Bueno, esto es lo más importante de la reforma, me parece, y es lo que hay que concentrar la atención. De acuerdo con este proyecto de ley, vamos a dejar atrás el conocido sistema de la boleta papel que venimos utilizando desde 1912, cuando se sancionó la ley Sesteña, y vamos a pasar a un sistema de boleta única electrónica. La gran diferencia, el gran mérito de este cambio, desde mi punto de vista, es que con el sistema actual el Estado no le garantiza a los electores que van a poder votar por el candidato de su preferencia. Porque es muy común que el elector ingrese al cuarto oscuro, no encuentre la boleta del partido por el que quiere votar o del candidato por el que quiere votar, y si el presidente de mesa no tiene más boletas para reponer o no hay un fiscal que las reponga, ese elector no tiene más remedio que votar en blanco o votar por un candidato o por una agrupación que no es el de su preferencia. De manera tal que el Estado, el sistema actual, desde mi punto de vista, incumple una de las obligaciones primordiales respecto a los electores, que es esta, garantizarle que van a poder votar por quien quieran votar. En cambio, con el sistema de boleta única electrónica, está absolutamente garantizado que cada elector va a poder votar por el candidato o partido de su preferencia.
El dictamen del otro día fue aprobado por casi todos los partidos con la oposición, del Frente para la Victoria y de la izquierda, ¿no?
Así es.
El resto estaban todos de acuerdo. Y lo que objeta el Frente para la Victoria, te dicen que el sistema del voto electrónico es falible y bueno, se puede manipular.
Esto es un tema que es importante tocarlo porque hay mucho mito respecto de esto, inclusive cuando en su momento en la comisión invitamos a expertos y a personalidades supuestamente conocedoras del tema a hablar, vinieron algunos expertos en informática que nos dijeron que el sistema era vulnerable por acá, por allá, por arriba, por abajo. Ahora, lo cierto es que, como también quedó claro durante esas audiencias, lo cierto es que en los dos distritos donde el sistema se ha aplicado, que son la provincia de Salta y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no hubo ningún problema, no pasó absolutamente nada de todo eso con lo que nos asustaron, de que se hackea el sistema, de que lo rompen, de que lo destruyen, de que lo interfieren, de que saben qué vota cada uno. Nada, absolutamente nada de eso ocurrió. Las elecciones, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en Salta, fueron directamente impecables. De manera tal que la verdad es que todo eso que nos dicen, desde mi punto de vista, lo podemos colocar en la categoría de un mito urbano, porque nada de eso ha ocurrido en la práctica.
Pablo Tonelli, los que quieren seguir usando boleta de papel, en tu opinión, ¿es porque tienen reparos sobre el sistema electrónico o porque quieren sostener los curros con la boleta de papel?
Es porque especulan con los curros y los quieren sostener. No es casualidad que el único partido medianamente importante que se opone a esto es el Frente para la Victoria, que, como todos sabemos, es el partido que organiza de manera sistemática y regular el robo de boletas, particularmente en el Gran Buenos Aires, que lo beneficia. Esto es clarísimo. Es decir, lo que el Frente para la Victoria pretende es seguir beneficiándose con ese curro, como vos reclamaste, de robar los boletas. Yo no tengo la menor duda de esto.
Bueno, pero ellos dicen que en todo el mundo el voto electrónico está en retroceso y está cuestionado.
Eso puede ser cierto, pero lo que nosotros dictaminamos el otro día no es voto electrónico, es boleta electrónica. Lo que está en retroceso en el mundo es el voto electrónico, que tiene una diferencia sustancial. En el voto electrónico, el elector marca su voto en la máquina, elige lo que va a votar en la máquina, y la máquina computa el voto. Y el elector se va sin ningún papel, sin ninguna constancia de su voto. Y el cómputo lo hace la máquina. Entonces, esto es lo que en Alemania, porque joroban con ese fallo de Alemania, como si todos lo hubieran leído, y la verdad no lo leyó nadie. Esto es lo que el Superior Tribunal Alemán, el Tribunal Constitucional, reputó inconstitucional, porque el elector no tiene modo de comprobar qué es lo que está votando, porque no sabe si la máquina le suma bien o mal el voto. En cambio, en nuestro sistema, el elector, una vez que hizo su elección en la pantalla de la máquina, imprime la boleta en blanco que le dio el presidente de mesa, la mira, se fija que lo que está impreso en la boleta es lo que él efectivamente eligió, y recién cuando está seguro de que lo que él eligió es lo que está impreso en la boleta, va y deposita la boleta en la urna. Y después esas boletas son sumadas tanto de manera electrónica mediante la máquina como de manera manual por el presidente de mesa y los fiscales. Entonces, esto no es voto electrónico, es una cosa totalmente distinta, y en nuestro sistema, en el que está propuesto en el dictamen, el elector comprueba de manera fehaciente y certera qué es lo que está votando y sabe qué es lo que está votando. Esta es la gran diferencia. Entonces, no hay que dejarse engañar por los que hablan de voto electrónico y dicen que está en retroceso en el mundo, etcétera, etcétera, porque eso no tiene nada que ver con el sistema que está propuesto en el proyecto de ley.
Torelli, Matías Barolía, te saludo. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días.
Pregunta, específicamente se estuvo discutiendo el tema de la presencia de un chip comparándolo con la presencia de un código QR, similar a un código de barras. Como que el segundo, la versión impresa sería más segura para que terceros no puedan detectar, ni inducir, ni pagar por votos. ¿Tenés una posición tomada o te parece indiferente? ¿Te parece indiferente la diferencia entre los dos sistemas?
Bueno, yo de estos temas técnicos, informáticos, la verdad que no soy un experto. Lo que dice la ley es que la boleta tiene que contener un chip digital que permita después efectuar un cómputo de los votos. Ahora, si ese chip va a ser un chip efectivamente, un código QR, un código de barras, qué sé yo, eso se va a establecer en la reglamentación, de acuerdo con lo que los expertos del Ministerio de Modernización, que son los que están trabajando en el tema, determinen.
Aclaremos que la ley todavía no es ley, ¿no?
Es un proyecto de ley,
sí,
por ahora.
Sí, sí, sí.
Pero tiene media sanción.
Pero vos decís que en el recinto no va a sufrir grandes modificaciones.
No, puede, se discutieron en la comisión el otro día algunos puntos que a lo mejor pueden merecer una leve reforma en el recinto, pero que no pasan de tres o cuatro cosas en tres o cuatro artículos, nada más.
Necesitas una mayoría especial para las leyes, sí, electorales, la tenés, ¿no?
Sí. Necesitamos 129 votos.
Sí.
Y de acuerdo con lo que pasó con el dictamen, los tenemos holgadamente, porque si nosotros tenemos en cuenta que votó favorablemente Cambiemos, que somos 87 diputados, votó favorablemente el Frente Renovador, que son 37 diputados, votó favorablemente el Bloque Justicialista, que son 17 diputados, votó favorablemente el Frente Amplio Progresista, que son 5 o 6, votaron también favorablemente los diputados que están en el bloque que conduce Darío Giustosi, que no me acuerdo bien cómo se llama. Es decir, teóricamente una amplia mayoría. Los únicos que se expresaron en contra fueron los diputados del Frente para la Victoria y los de la izquierda.
Claro.
Que el caso de la izquierda es
curioso, Frente para la Victoria, que son 80.
No, están en menos, 70 y pico.
Ajá.
Que los partidos de izquierda es curioso, ¿no? Porque si hay un partido, o sea, hay partidos que padecen y sufren el actual sistema y el robo de boletas, son esos partidos relativamente chicos que no pueden tener un fiscal en cada mesa de votación del país. De manera tal que la boleta electrónica los beneficia de manera muy clara y rotunda, porque les asegura que en todas las mesas del país, quien quiera votar por ellos lo va a poder hacer, porque no va a tener dificultades para encontrar la boleta.
Bueno, ya que nombraste a los chicos están enojados por otro motivo.
No tiene nada que ver con la boleta electrónica.
Exacto, que es el tema de las PASO. En las PASO el año que viene, la gente va a poder votar por un solo partido, va a poder intervenir en la interna de un solo partido, el partido que uno elija, si uno quiere votar. No tiene por qué ser el propio partido, no hay que estar afiliado, no importa. Vos elegís en cuál. Pero si votás para una categoría ahí, tenés que votar en todas las categorías ahí.
Exactamente.
Y eso les molestó a los partidos chicos porque el que no lleva candidato a presidente, por ejemplo, se queda fuera.
No, no es que se queda fuera. Fíjate que los afiliados de ese, digamos, los simpatizantes de ese partido, si votan en la interna de ese partido, votarán por las listas, alguna de las listas que ese partido les proponga para senadores nacionales y para diputados nacionales. Y no votarán por ningún candidato a presidente, pero participan en igualdad de condiciones que los demás partidos.
¿Y quién no estaba de acuerdo con ese punto de la reforma?
En ese punto, son algunos de los que están de acuerdo con la reforma no están de acuerdo con ese punto. Un caso es, el, por ejemplo, el bloque justicialista, que está de acuerdo con la reforma, Bossio y Romero y compañía.
Sí.
Sin embargo, no están de acuerdo con ese punto. Es más, no sé, el día de hoy, si respecto de ese artículo en particular, tenemos finalmente los 129 votos para aprobarlo, puede ocurrir que no, en fin.
Eso es importantísimo, eso.
Es importante, sí, desde nuestro punto de vista es importante.
¿Para qué se hace eso?
Y se hace básicamente porque nos parece que le devuelve a las PASO, que en definitiva son un remedo de las internas partidarias, les devuelve un poco el sentido que en su momento tenían las internas partidarias. Es decir, esto de que alguien, a la hora de elegir dentro de en la interna, mezcle candidatos de distintos partidos, no parece muy de acuerdo con el sentido que tienen las internas, que es que cada agrupación política y los seguidores de esas agrupaciones políticas seleccionen los que les parecen los mejores candidatos de esa agrupación, de esa alianza o de ese partido.
Pregunta, Torelli, ¿y aún así en las PASO se sigue definiendo si se supera el umbral para llegar a las generales? Porque en ese sentido entiendo en algún nivel la queja de los partidos chicos, porque al no permitir cortar le reduce la cantidad de votos y los deja fuera del umbral.
No, ¿por qué les va a reducir la cantidad de votos?
Yo
no
creo. Y que por el arrastre que tiene generalmente las listas, las boletas con una lista encabezada que es más conocida y demás, precisamente calculo que la queja debe venir por ahí.
Supongo, pero el piso se mantiene del 1.5% de los votos.
Y, claro, bueno, pero al no cortar, digamos, hay menos el universo de personas que te pueden llegar a ayudar a alguna parte de la boleta a entrar a las generales, se reduce. En matemáticas.
Es una opinión que no sé si es estrictamente verificable, pero bueno, es posible que sea así. Yo tengo mis dudas de que sea así. Yo participé en 2011, por ejemplo, en una elección en la cual nosotros competimos en la capital con una boleta corta, que yo iba en la lista de diputados que encabezaba Federico Pinedo, no llevábamos candidato a presidente, y sin embargo nos fue muy bien, sacamos el 22% del voto de la capital, y no teníamos candidato a presidente.
Bueno, pienso, no sé, en Unión Popular, por ejemplo, el candidato a presidente no pasó, o mejor dicho, el candidato a senador no pasó, y sí pasaron otros debajo por la posibilidad de cortar boleta en las PASO, digamos.
Yo lo que creo es que, digamos, si el elector tiene una marcada preferencia por una lista, supongamos, de diputados, de algún partido de izquierda, por poner un ejemplo, y seguramente la va a votar, y si ese partido no lleva este candidato a presidente, le quedará en blanco la opción de presidente, pero votará sí por esa lista por la que tiene una preferencia marcada.
No hay que llevar la regla al cuarto oscuro, ni la tijera.
A menos si
no, porque además la selección es en pantalla, así que...
Claro.
Y entre otros motivos, ¿sabes por qué no hay que llevar la regla al cuarto oscuro, no?
¿Por qué?
Porque no hay más cuarto oscuro.
Claro.
¿No? Desaparece el cuarto oscuro, porque va a ser voto con la máquina, es con una cortinita.
Eso va a depender de cómo se organice en cada escuela. Porque, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, cuando el año pasado votamos con un sistema muy parecido al que se va a establecer, la verdad es que las máquinas se colocaron igual dentro de lo que antes era el cuarto oscuro, o sea, del aula.
Sí.
Y en ese sentido...
Bueno, por lo menos no había roña en el piso, ¿viste? Sí. Esa cosa tan desprolija que hay que cuando
entró... Sí, de las boletas cortadas.
Las boletas cortadas, y en la calle, ni te digo, en las alcantarillas, todo eso. Porque recordemos que en la Argentina, desde hace 100 años, o 104 años se hace proselitismo con las boletas, ¿no?
Así es.
Bueno,
el ahorro en papel va a ser importante también.
¿Cuántos árboles, cuántos bosques quedaron en pie, ¿no? Gracias a la urna electrónica. A la boleta electrónica. Últimas dos preguntas. Pablo Tonelli, diputado nacional, presidente de la Comisión Nacional de Asuntos Constitucionales, de la Comisión de Diputados de Asuntos Constitucionales. Primera pregunta, la reforma con la fórmula que se hizo. Ahora el presidente va a poder elegir al vicepresidente después de las PASO.
Así es, de acuerdo con el proyecto, digamos, el que queda consagrado como candidato a presidente de su partido o de su agrupación, en las 48 horas siguientes de ser proclamado, tiene que nominar a quien va a ser el vicepresidente que lo acompañe.
Uh-huh. Eso facilita... la negociación, ¿no?, posterior a las PASO para el armado de la fórmula.
Sí, de todas maneras, la ley contiene una cláusula que dice que no puede ser un candidato que haya participado en las PASO por otra agrupación política. Es decir, tiene que ser o un candidato de la propia agrupación política del presidente, que no haya sido elegido para ser candidato a algo, o que renuncie, o un ciudadano independiente.
Bueno, y hay mucha gente que está tuiteando, no estoy leyendo los tweets en mi reloj, así que me pierdo la mitad de las cosas, pero esencialmente hay una pregunta que te quiero trasladar de los tweets, que dice lo siguiente, con respecto al aumento de número de diputados, la proporcionalidad de los diputados, hay quien interpreta la Constitución diciendo no hace falta meter 80 diputados más, se puede reducir toda la Cámara y cambiar la proporcionalidad.
Sí, eso es absolutamente cierto.
¿Y por qué no lo hacen?
Bueno, porque hay provincias que quedarían con un diputado, y es un poco difícil. Hoy el mínimo de diputados por provincia, que también
cinco.
De paso fue establecido por Viñones,
en cinco.
Sí. Si nosotros bajamos la proporcionalidad para mantener el número actual de diputados, que es 257, varias provincias que hoy en día tienen 5 diputados quedarían con uno, y no sé Tierra del Fuego si no quedaría con ninguno. Es un poco difícil eso. Yo me imagino que los habitantes de esas provincias se sentirían bastante frustrados si se les bajan sus representantes de los 5 que actualmente tienen a uno solo o a ninguno. Es cierto lo que el oyente dice, se podría cumplir el mandato de esa manera, pero sería complicado. La Constitución histórica les aseguraba a las provincias un mínimo de 2 diputados a cada una, de modo que tendríamos que además partir de ese mínimo. Pero veo difícil que a las provincias que hoy tienen 5 diputados les digamos que van a pasar a tener solamente 2.
Luego de esta pedagógica nota, que te agradezco mucho porque aprendimos mucho sobre cómo va a ser el sistema, qué es lo que se está por aprobar en el Congreso, la última pregunta que me falta hacerte es, ¿cuándo se trata esta ley?
Bueno, no sería raro que lo hagamos el próximo miércoles. Y si no es el próximo miércoles, será el siguiente, pero no pasa de eso, porque además estamos de alguna manera urgidos por la necesidad de que la ley sea aprobada cuanto antes, porque hay que poner en marcha todo un proceso que no va a ser sencillo ni fácil, ¿no?
La probabilidad, perdón, ahora sí la última pregunta, ¿cómo estoy?
Eran 12.
La probabilidad de que haya, de que falle el sistema, porque van a poner, ¿cuántas urnas? 90.000, 100.000, máquinas para votar 90.000 o 100.000 son, ¿no?
Son un poco más de 90.000, sí.
Bueno, si te llega, estás poniendo en práctica un sistema sumamente complejo, por primera vez en todo el país, 100.000 máquinas, y si te llega a fallar el sistema, ¿qué pasa?
No me parece que el sistema sea tan complejo. Sí es nuevo y novedoso, pero no es complejo, es bastante sencillo. Quienes votaron en la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, creo que pueden dar testimonio de eso. El recaudo que se va a tomar es que haya un elevado porcentaje por encima de las máquinas necesarias para cubrir la posibilidad de que alguna de ellas falle. Es decir, estamos pensando en que haya alrededor de un 30% de máquinas de más que van a estar distribuidas territorialmente en todo el país, de manera que si alguna fallara pudiera ser repuesta inmediatamente. Esto está previsto. Ahora, es muy difícil que las máquinas fallen, porque inclusive para el caso de que, como ocurre o puede ocurrir en algún lugar, no haya luz o se interrumpa el suministro de luz, las máquinas tienen una batería que les permite funcionar igual durante las horas necesarias para completar el comicio. En fin, hay una serie de recaudos que se van a adoptar o que ya están previstos para evitar ese tipo de problemas o de contingencias.
Pablo Tonelli, muchísimas gracias.
A ustedes, Pablo, y quedo a las órdenes.
Bueno, muy amable, gracias.
Hasta pronto.